Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Y dice así la palabra del Señor, verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una vez más quiero que lo leamos y póngale sentido. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén y amén. He querido poner este tema, quizás más de alguna vez se ha mencionado, pero nunca será tarde hacer énfasis en aquellos valores que nos ayudan a ser cada día más y más como el Señor Jesucristo fue. El tema es: en la debilidad está el poder. Y por eso quise leer este versículo. Mis queridos hermanos, no hay ningún hombre, ningún ser humano que sea capaz de poder entrar en esa batalla espiritual, en ese conflicto espiritual, el cual no podemos obviar. En este mundo hay dos reinos. Lo querramos reconocer o no lo querramos reconocer, lo aceptamos o no lo aceptamos, no depende de lo que usted cree, de que existan o no existan esos dos reinos. Hay dos poderes: el reino de Satanás y el reino de Dios. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios le tuvo que ceder los derechos al diablo. Y el pecado contaminó toda la naturaleza creada por Dios. Por eso en el libro de Corintios el apóstol Pablo dice que la tierra misma gime el querer ser revestida de esa nueva naturaleza. Porque el pecado infectó, contaminó. Peor que una pandemia, toda la naturaleza fue contaminada por el pecado. Y ya no se diga el hombre mismo. Usted tiene un cuerpo maldecido por Dios. Usted tiene una naturaleza cuyo dominio lo tiene el diablo. El diablo manipula, el diablo influye, el diablo maneja, el diablo lo arrastra de aquí para allá, de allá para acá. Hay organizaciones, se le podría llamar, que hacen una lucha por querer salvar al hombre de determinadas trampas de Satanás. El tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción. Hay centros de recuperación de drogadictos. Hay una ley en todo el mundo para tratar de frenar el tabaquismo. Existe incluso esa famosa organización llamada Alcohólicos Anónimos, que hacen una guerra contra el alcoholismo y tratan de ver de qué forma le dan al hombre argumentos para poder resistirse. Lo luchan, lo hacen, pero ¿lo logran? ¿Será que logran rescatar a alguien de ahí? Seamos realistas. Contra Satanás, utilizando recursos humanos, nunca usted podrá vencer el mal. Jamás. Al contrario, cada día nos hundimos más. Estamos como en arenas movedizas. En las arenas movedizas, si alguien cae en un banco de arena movediza, entre más hace la fuerza por salir, más se hunde y más se hunde. El recurso humano para tratar de salir de las trampas del diablo es sencillamente imposible. Ahí están los psicólogos, están los psiquiatras. Y están todas esas personas que se dedican a tratar de entrar al psiquis del hombre, entrar a lo más profundo del ser humano, para tratar de ver dónde y cómo lo manipulan y lo tratan de sacar de sus trampas emocionales y psicológicas. Algo muy famoso y muy común ahora en la humanidad son las depresiones. Se viene abajo los sentimientos y los valores personales. Y se hunden en luchas internas mentales. Pierden el sueño, pierden la tranquilidad, no tienen paz, se altera su carácter, se altera su metabolismo. Bueno, viven con nervios y viven hundidos en persecuciones espirituales. ¿Quién es capaz de vencer al diablo? ¿Quién es capaz de poder decir, yo no necesito de Cristo? En la ignorancia del ser humano, él cree que puede sobrepasar esas enormes batallas espirituales que se dan. ¿Cuál es el resultado? Vemos una sociedad pudriéndose. Vemos un mundo en decadencia, tratando de encontrar en la ciencia y en los recursos humanos y científicos la libertad de sus almas. El escepticismo, el materialismo invade la mente y el corazón de los hombres. El diablo ha sido astuto y muy astuto, tremendamente astuto. Ahorita, desde hace unos 30 años para acá, desde que salieron todos esas tecnologías de comunicación masiva, el teléfono ha ido en una evolución tremenda, impresionante. Antes había que tener un teléfono y marcaba usted, y tenía que tener aquí en la mente todos los números que usted quería marcar. Y para poder hacer una llamada, usted tenía que llegar a un lugar donde tuvieran un teléfono y de ahí hacer una llamada. De repente apareció por ahí un telefonito. Bueno, ni tanto telefonito. Yo recuerdo que tuve uno. El zapatón le llamaban, porque era una cosota así. Y uno se lo tenía que trabar aquí y casi que caminaba de lado, porque era una cosota así grande. Fue evolucionando aquel aparato y bueno, y hemos llegado a la altura donde estamos ahora. Pero eso estoy hablando de hace unos, ¿qué? 25, 30 años atrás. Eso no hace mucho, hermanos. 30, 40 años atrás. Y la evolución que ha tenido la tecnología de comunicación es increíble. Pero lo que vino a modificar muchísimo fue el Internet. El Internet hizo que la comunicación social pegara un salto, pero enorme, enorme. Imagínese, hace más o menos unos 20 años, ya los niños comenzaban a meterse. Pasaron hace unos 10, 12 años atrás, eliminaron a todos los, le llamaban frijolitos, así le llamaban a esos teléfonos, los frijolitos, porque no tenían conexión de internet. Entonces vino a la campaña y dijo, desfrijolízate, dijeron. Así le llamaron, desfrijolízate, o sea, elimina tu teléfono ese viejito que a puras penas podés solo hablar y entra la modernidad, entra la comunicación. Le regalaban casi y le recibían a buen precio el frijolito. El asunto era meterlo a usted dentro de esa enorme, gigantesca red que se llama Internet. Y hasta el nombre, como lo hemos dicho tantas veces, Internet, net es red, inter dentro de. Así que lo que querían era atraparte y meterte dentro de esa red. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo con esto? Algo fascinante. Porque debo de reconocerlo, es impresionante. Comienza a manipular tu mente y tu corazón con influencias e información que va modificando tu forma de pensar. Hace poco veía un video de un hombre que da un mensaje impresionante sobre la enorme influencia que está teniendo las caricaturas en el corazón de los niños. Antes las caricaturas llevaban implícitas un mensaje. ¿Pero cómo eran antes las caricaturas? Eran, bueno, en mi niñez, las caricaturas eran chistes. Eran revistas en donde ahí venían los dibujitos y las palabritas encerradas en un círculo que salía de la cabecita del que hablaba, y ahí decía el mensaje, y todos tenían cierto mensaje moral. Y aquello pues dejaba cierta instrucción. Incluso el famoso Pinocho. Ese cuento de niños, Pinocho, lleva implícita una enseñanza increíble, tremenda. Primero era de madera el pobre patojito, ¿verdad? Bueno, el muñequito. Después se vuelve de carne y hueso. Después lo conquistan y lo hacen que se vaya a un lugar donde pueden comer de todo, y pueden comer de dulce, helados y hacer lo que quieran. Se vuelven rebeldes y comen y comen y comen. ¿Y qué les va pasando? A ver, ¿quiénes son los que han visto o leído alguna vez eso? Les comienzan a salir orejitas y las orejitas les va creciendo, y de repente sienten que les cuelga algo atrás, y es la cola, y terminan siendo... Eso lleva una moraleja y lleva un mensaje tremendo, hermanos. ¿Y qué hacían con los burros? Los vendían. Los vendían y allá iban los burros jalando costales y tanates. Tal vez alguien lo podía leer y lo podía ver y podía pensar, ¡ah, qué bonito! No, tiene una moraleja muy grande, tiene un mensaje muy grande. Les instruía a los niños a que el ser rebeldes, a que no obedecer a los padres, a que hacer las cosas que se le venían y se le antojaban, iba a tener consecuencias, se iban a convertir en... ¿Sí lo entendió? Ese cuento llevaba ese mensaje. Ahora, todas esas proyecciones que dan y el mensaje que lleva implícito dentro del internet va mucho más profundo. Aparecen caricaturas donde dos hombres se besan, donde dos hombres tienen hijos, donde dos mujeres tienen hijos. Ese mensaje subliminal que va allí va impactando el corazón de los niños y va produciendo un efecto social, cultural, psicológico, emocional y espiritual. Y es mucho más profundo, porque entra al subconsciente de aquel niño. Y ahí están ellos amarrados, y no lo pueden soltar. Y toda aquella información satánica y diabólica está entrando en su mente y en su corazón. Y está modificando el principio de Dios. El principio divino de la familia es papá, mamá e hijos. No, ahora ya no, ahora es hombre, hombre y... ¿Será que va a venir un hijo ahí? No, solo adoptado. Hermanos, ¿quién puede vencer el poder del diablo? ¿Quién es capaz de poder controlar? Nadie, excepto uno. ¿Quién? Jesucristo. Cada uno de ustedes, hermanos, los que ya tienen, tal vez ya ha firmado su corazón en la fe. A ver, ¿cuántos han sentido el poder de Dios en su vida? Nos ha transformado, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestro estilo de vida, nos ha quitado y ha roto y ha quebrado las cadenas que antes queríamos salir de ellas y no podíamos, pero Cristo tiene poder. Pero ahora yo quiero que comprendamos esto. Ninguno, hermanos, ninguno de los que estamos aquí lo ha logrado por voluntad propia. Un día necesitamos caer rendidos a los pies y decir: Señor, no puedo. Un día tuve que rendirme a los pies y llorar y decirle: Señor, ya intenté muchas veces de dejar de hacer lo malo y no puedo. Vengo aquí, Señor, a postrarme a tus pies. Eso sucedió cuando tenía 16 años. Y he llegado a la edad que tengo. Y glorifico a mi Señor porque Él me ha sostenido. No ha sido mi fuerza. No ha sido mi capacidad. Sino ha sido el poder de Dios. Dios hace cosas increíbles cuando tú te muestras débil. Dios hace cosas fascinantes cuando tú reconoces tu impotencia. Cuando te rindes a los pies de Dios. Cuando reconoces que tú no puedes. Cuando reconocemos que Él es el único que tiene la capacidad de poder levantarme en victoria. Y lo más tremendo es que Dios te está llamando, te ve metido en un hoyo, te ve metido en un lodazal, te ve metido en medio de basureros, y Dios llega donde tú estás y te dice: dame la mano, hijo, yo te quiero sacar. No importa cuán grande y profundo sea el lugar donde estás metido, el diablo tiembla ante el poder de Dios. Satanás tiembla ante la gloria poderosa de Dios. Por eso Jesucristo dijo: las puertas del Hades, ¿qué dijo? No prevalecen contra mi iglesia. ¿Y cuáles son las puertas del Hades, hermano? ¿Y hermanos? ¿Cuál es la puerta del Hades? Rapidito, no oigo. Ahí oigo uno que otro. Dígalo fuerte. ¿Cuál es? La muerte. La muerte es las puertas del Hades. Y dice que la muerte tiembla ante el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque la venció. Porque Cristo lo venció. Y cuando yo digo que Cristo lo venció, no es un argumento humano, sino es poder hecho realidad. Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó con poder. La muerte sabe que el único que tiene el poder para poder vencerla se llama Jesús. Y si Él venció la muerte, ¿cómo no va a poder vencer tus prisiones? ¿Qué será más difícil? ¿Resucitar un muerto o perdonarte los pecados? Ya les puse un problema, ¿no? Una ecuación espiritual, ¿no? ¿Qué será más difícil? ¿Levantar un muerto o sanar una enfermedad? Las dos cosas, el único que lo puede hacer es Cristo. ¿Me entiende? ¿Por qué Cristo es capaz de perdonar los pecados? ¿Sabe por qué Cristo puede perdonar los pecados? Porque Él pagó el precio de ellos. En la cruz del Calvario, cuando Él murió y derramó su sangre bendita, en ese momento todo aquel que se somete bajo esa lluvia de sangre que limpia todo pecado, el Señor te perdona. Y no importa cuán negro sea tu pecado, y no importa cuán profundo sea el hoyo donde estés, Cristo te perdona. Cristo te libra. Cristo te libera. Él es el único. No hay nadie más. No son los machos cabríos, ni los sacrificios que ofrecían allá en el pueblo de Israel. No, dice que Él murió una vez y para siempre. Y su perdón es perfecto. Así que el día que tú decides venir a Cristo, humillarte ante sus pies, reconocer el poder perdonador de la sangre de Cristo, no tienes por qué seguir sintiéndote perseguido por el diablo, trayéndote los recuerdos de tus errores pasados. Simplemente di: Cristo me ha perdonado. No importa cuán grandes sean tus pecados. ¿Cuál podría ser el pecado más negro, más oscuro, más perverso? Matar a alguien. Pues si tú mataste a alguien, intencional o no intencional, hasta ese pecado perdona a Jesucristo. Los asesinos de Cristo, estando Él en la cruz, le dijo: Padre, todos los que estaban ahí enfrente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un asesino no sabe lo que está haciendo. Y cuando digo no sabe, es porque está en una ignorancia espiritual. Él vive en tinieblas. Estoy hablando de lo más cruel. Y alguien dirá: ¡hala, pero qué tremendo! Ese hermano está perdonando a un asesino. Y si Cristo lo perdonó, ¿quién soy yo para no? ¿Cuál puede ser tu pecado? ¿Cuál puede ser tu error? ¿Cuál puede ser tu fracaso más grande? No sé, adulterio, fornicación. drogadicción, alcoholismo. ¿Cuál puede ser? Mentiras, avaricia, engaños, idolatría, brujerías. Tal vez alguna vez adoraste el diablo, tal vez alguna vez rendiste culto a los espíritus inmundos de Satanás. Algún día quizás por ignorancia hasta amarraste un manojo de ajo detrás de tu puerta. Así hacen algunos, amarran un manojo de ajo detrás de la puerta porque dicen, es que esto trae suerte, dice. Otros ponen una herradura. Otros agarran agua con, ¿qué? Con ruda, creo yo, y no sé qué más. Y vienen y la riegan ahí enfrente de los negocios. Esto es para que me prospere, dice. ¿Sabes tú que cuando alguien hace eso, ese es un rito diabólico y satánico? Pero, ¿por qué lo hacen? Por ignorancia. Oh, pero cuando la luz de Cristo viene a nuestro corazón, nos damos cuenta que todo eso es basura. ¿Sabes que un día el apóstol Pablo predicó en Éfeso? Y predicó y dio la palabra del Señor. Y la gente se sintió tan tocada y tan atravesada por la palabra del Señor que aquel siervo de Dios estaba dando, que vinieron y dice que trajeron los libros de brujería y los amontonaron. Y dice que fue miles de, diríamos, dólares o quetzales o lo que sea. Era tan grande la... ¿Qué quiere decir eso? Todos creen en la brujería. Cuando usted agarra el periódico y busca el horóscopo, ¿a quién está buscando? No, es que de repente ahí Dios me habla. Pero no el Dios de los cielos, ¿verdad? Sino el Dios de las tinieblas. Cuando usted se mete a comprar numeritos de lotería, no es que por si acaso, hermano, de repente Dios me bendice. Y ahí andan haciendo ese tipo de cositas, o se meten en cuestiones de lotería y hacen cosas así. No, hombre, ¿sabe lo que dijo un día el salmista David? Señor, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es la suerte suya? ¿Cuál es la suerte mía? ¿Cuál? Haberme encontrado con Cristo. Haberme encontrado con el Señor, esa ha sido la suerte más grande que yo he tenido. Él me ha bendecido más allá de lo que yo pude haber pensado un día. Sin buscar la avaricia y sin buscar la ambición. Simplemente busqué y vi que el trabajo era un medio para poder ganarme y poder comer. Hermanos, ¿quién puede vencer este sistema? ¿Quién puede vencer las debilidades del hombre? Por eso el Señor dijo un día, venid a mí todos los que estéis. ¿Cómo? Es que el pecado carga. Es que el pecado estresa. Es que el pecado agobia. Por eso el Señor Jesucristo vino por los sedientos, vino por los hambrientos, vino por los débiles, vino por los que están cansados, vino por los que ya no pueden. ¿Para qué? Para levantarnos en victoria. ¿Quieres tú seguir en esa vida de afanes y de aflicciones continuas? Bueno, aquí dice algo tan precioso. Y dice, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? ¿Y quién es ti? Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú, léalo, ¿cómo? Y tú dominas ¿qué? Sobre todo poder. El diablo tiene poder, pero mi Dios tiene todo poder. Satanás es grande, pero mi Dios es muchísimo más grande. Y es lo que debemos de hacer, reconocer esa gloria. Y sigue diciendo, en tu mano está la fuerza y el poder. ¿En dónde está? ¿En el dinero? ¿En el conocimiento? ¿En la capacidad económica? ¿En tu apellido extranjero? ¿En dónde está el poder? En la mano poderosa de Dios. Y dice, y en tu mano, y óigame, esto es lo que me llama la atención y quiero que lo haga suyo. Repita conmigo esa partecita. Y en tu mano, ¿qué? Es hacer, ¿qué? Grande. ¿Y el dar, qué? En tu mano, Señor. Usted se siente débil. Hermano, ¿quién? ¿Y dónde está su Dios, pues? No se sienta débil. Ahora, ¿sabe dónde está el problema? El problema está cuando nos vamos alejando sutilmente de Dios. Entre más cerca estoy de Dios, más poder hay en mí. Y entre más me alejo, más me debilito. Y esa debilidad ya no es consecuencia de la falta de poder de Dios, sino de su negligencia espiritual. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es una persona peligrosa para el diablo. Pero alguien que se aleja, ay hermano, lo que usted está haciendo es exponiéndose a Satanás. Allá en Isaías hay un versículo que es tan hermoso, búsquelo por favor. Busquemos el capítulo 40 de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 29. Oiga lo que dice el Señor aquí. Él da esfuerzo al cansado, como quien dice, me detengo un poquito aquí. ¿Sabe usted lo que hace la adrenalina en el cuerpo de una persona? ¿Ha oído hablar usted de la adrenalina? Es como que usted recibiera una inyección de fuerza cuando ya no tiene. Es un esfuerzo adicional, es una fuerza adicional. Pero eso sí, como quien dice, se está acabando la reserva. Piense que usted viene corriendo, está cansado y de repente le aparece un chucho con rabia enfrente. Muy cansado puede estar, pero ¿quién lo alcanza? Recibe una fuerza, tal es la adrenalina que se libera en usted, que es capaz de correr más fuerte de lo que venía corriendo. Eso da a entender, Él da esfuerzo al cansado. Yo puedo estar cansado, pero mi querido hermano, si usted depende de Dios, Dios le inyecta poder. ¿Sí me entiende? Yo recuerdo una vez, andaba allá en los terrenos de mi abuelo y por andar de curioso, me metí a un potrero. Y de repente veo que venía un toro porque estaba una vaca en celo y sin saberlo me metí al lugar donde estaba. Y viene aquella bestia pero corriendo. Miren hermanos, no les miento, nunca había saltado así, era un cerco de este alto. Y pegué un brinco y me lo salté enterito. Yo mismo cuando vi no podía creer lo que acababa de hacer. Dije, bueno, estoy preparado para ganar competencia de salto. ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que pasó? El miedo. De repente tuve esa impresión. Estás cansado. Dios tiene reservas para darte poder. Estás debilitado, no caigas. Solo clama, solo invoca, solo cree. Y Dios te da el poder para hacer cosas que tú mismo te vas a admirar. Y dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué más dice? Para explicarlo, multiplica las fuerzas al qué. Por si acaso no entendió el ejemplo que le di, ¿verdad? Multiplica las fuerzas al que usted ya no tiene nada. No, es que yo no, ya no puedo. ¡Ey! Si tu Dios es el Dios eterno, que ya no puedes, nunca digas eso, solamente clama. Solo invoca, solo cree. Y yo te puedo asegurar, hermano, que en medio de la debilidad, Dios hace proezas. Él multiplica, ¿qué? Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Como quien dice, ya, te sentís derrotado. No. ¿Y qué sigue diciendo? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, como quien dice, bueno, por muy joven que seas, por muy fuerte que seas, tarde o temprano se te va a acabar la fuerza. ¿Pero qué dice aquí? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y ¿qué? Y no se fatigarán. ¡Aleluya! Natural, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan. Pero eso no sucede con los hijos de Dios. En Él no hay cansancio. Él es el que sostiene al débil. No somos fuertes. Yo no soy capaz de mantenerme en victoria. Yo no soy capaz, pero Dios en mí sí lo es. Dios en mí sí se puede. Hubo un eslogan de un candidato, ¿eh?, que ese era su eslogan. Sí, se puede. Sí, se puede. Pues entonces yo le voy a decir esta mañana, hermano, ¿cómo vino hoy? ¿Cansado? ¿Fatigado? ¿Afligido? ¿Preocupado? ¿Cuántos creen que Dios lo puede levantar? Yo no sé, hermano, ¿qué aflicciones trae usted? Porque yo le puedo decir, sí existen y sí hay en este diario vivir. Y no crea usted que usted se va a mantener en victoria porque se para frente a un espejo y usted es todo un... ¿qué? Un Superman. Fuerte, alto, simpático y todo. ¿Y usted cree que con eso va a vencer al maligno y sus influencias? No, hombre. Ojalá mejor se vea ahí enfrente del espejo un todo enclenque. Pero su secreto se llama fe en Dios, Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor allá cuando iban a recibir? Dijo el Señor, y recibiréis, ¿qué? Poder. Hermano, Dios es poder. No hay excusa para que un cristiano caiga. No hay excusa para que un cristiano fracase. Un cristiano verdadero, hermano, puede estar rodeado de ejércitos, puede estar rodeado de tentaciones, puede estar rodeado de maldades, pero Dios lo sostiene en victoria. ¿Qué dijo el Señor? Pasarás por las aguas y no te anegarás. Pasarás por el fuego y no te quemará. Aleluya. Estamos en medio de un mundo sumamente peligroso, pero aquí estamos en victoria. Amén. ¿Usted está en victoria, hermano? ¿Seguro? No hay por qué caer. Y dice, y se levantarán. Así, ese es el pueblo de Dios. Se levantarán alas como las águilas. ¿Y qué haremos? Correrán. ¿Y qué? Y no se cansarán. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, hermano Saúl. Para la gloria de Dios. Aquí luchando. Qué hermoso es oír a un hermano así. Pero qué feo se oye. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ahí con luchas. ¿Qué tal? Hasta la expresión de su carita denota que este pobre ya está así por caer. No, hombre. ¿Dónde está tu Dios, pues? Ese Dios que creó los cielos. Ese Dios que formó el universo. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está aquí. Yo soy su templo. ¿Y usted? Hay otro pasaje muy lindo. Y oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. Busque Lucas. Lucas capítulo 1. Y busquemos el versículo 37. ¿Cómo dice? Porque no hay nada que imposible para Dios. ¿Y sabe quién lo dijo? Hermano, esto es el acontecimiento aquel donde iba a quedar embarazada María. O donde iba a quedar embarazada el verso 36, para hacer un poquito de contexto. Y he aquí tu pariente Elizabeth, que fue la mamá de Juan el Bautista. Ella también ha concebido hijo, ¿dónde? Era una viejita, por lo tanto era imposible que pudiera concebir. Y que dice, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban, o sea que nunca había tenido hijo. Y ya era una viejita, igual que Sara, ¿no? Pero ¿qué fue lo que le dijo? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Usted cree eso? Seguro. Entonces, ¿por qué vino débil? ¿Por qué él se siente frustrado? Entonces, ¿por qué se siente débil? No hay razón para eso. Ojalá esta mañana usted salga con un sentimiento de victoria. Y si usted está atravesando problemas, si está atravesando dificultades, está pasando tribulaciones, está teniendo enfermedades, yo no sé cuál pueda ser, mi querido hermano, ¿cómo quiero que usted esté convencido que cualquiera que sea su adversidad, con mi Dios haremos proezas? Váyase con este pensamiento en su corazón: Señor, ahora entiendo, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible, pero muéstrese débil. Señor, quizás muchas veces he querido hacer mi propia justicia. Muchas veces he querido hacer, Señor, las cosas a mi estilo y a mi manera. Ahora quiero rendirme a tus pies y reconocer que soy débil. Y que el único que tiene el poder para levantarme en victoria eres tú. Hágalo de corazón y yo le puedo asegurar, hermano, usted verá la gloria de Dios. Así como se lo dijo Jesús a Marta. Así usted va a ver la gloria de Dios. Hay otro pasaje muy lindo. Pero quiero decirle esto. Hay una serie de cosas que yo les quiero mencionar. Hay cosas tan simples. ¿Qué puede usted hacer con una vara? ¿Qué puede hacer usted con una vara? Tal vez apoyarse, ¿eh? Pero cuando digo una vara, no estoy hablando, es que ya me hicieron la señal. Así dijo un hermano. No, no me estoy refiriendo a esa vara. Estoy pensando en una vara grande donde usted se pueda apoyar. Si va a subir o va a caminar o tiene alguna dificultad, usted se apoya en ella. Una vara de esas se le quiebra. Pero usted lo agarra, una vara. ¿Qué puede hacer con una vara? Casi nada. ¿Qué es una vara? Un pedazo de palo seco. Pero ¿sabe usted que Dios puede hacer maravillas con una vara? Tal vez es usted una, así, un pedazo de palo seco. Pero ni siquiera reverdece. Ni siquiera puede ser que, lo más que puede ser es defenderse contra un chucho. ¿Pero qué puede hacer usted con una vara? Pero Dios sí puede hacer maravillas con ella. Dios puede hacer cosas increíbles. Váyase ahí, vamos a ver Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Vamos a ir rapidito porque el tiempo ya se me está yendo. Éxodo 4 capítulo, versículo 2. Leamos el verso 1 para tener contexto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creen, me oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? ¿Y qué le dijo? Y él respondió: ¿qué? Una vara, Señor. Eso es todo lo que Dios quería. ¿Sabes qué, Moisés? Con esa vara vamos a hacer maravillas. Con esa vara, sí, sí, Moisés. ¿Qué es usted para Dios? ¿Qué soy yo para Dios? Hasta muchos, tal vez venimos aquí a la casa de Dios con complejos, complejos de inferioridad. Venimos con una, ¿cómo le llaman? La autoestima por el suelo. Hey, yo no sirvo para nada. Yo soy aquí y hey, venimos. Bueno, pues a eso busca Dios. Sí, esos inútiles, porque Dios los vuelve. ¿Cómo? Aleluya. ¿Qué puede ser una vara? Moisés se tenía que enfrentar a Faraón. Y tenía que convencerlo para que dejara ir al pueblo de Israel. Y a Dios se le ocurre, hermanos, y viene y le pregunta a Moisés. Porque le dice: Señor, ¿y qué va a decir Israel cuando yo me presente ante ellos? Y diga: Dios me ha hablado, y él dice que lo saque. ¿Y tú has hablado con Dios, pues? Dios percibió la incredulidad de Moisés. Por eso le preguntó: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, Señor. Ahí dice una vara, pero es un palo, pues, un palo que no servía para nada. ¿Sabes qué, Moisés? Con esa vara vamos a hacer cosas increíbles. ¿Qué pasó con la vara? La tiraba y Dios la convertía en una serpiente. Y vinieron los magos a nosotros también y tiraron sus varas y se hicieron también serpientes. ¿Pero qué hizo la de Moisés? Se tragó a todas las demás víboras, hermano. Cuando estaba frente al mar, frente a aquel, pero no antes, llegó a las aguas del río Nilo y le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés: Moisés, toca las aguas del río Nilo, y se convirtieron en sangre. ¿Qué estaba usando? Una vara. Cuando estaban frente al Mar Rojo, los egipcios atrás y enfrente el Mar Rojo, y Moisés con la enorme preocupación, porque los egipcios venían con una furia, con ganas de matarlos a todos, porque el Dios de Israel había exterminado a todos los primogénitos. Así que ya se imagina usted la furia con que venía. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Moisés, ¿qué tienes en la mano? La vara. Pues entonces, ¿qué? Toca las aguas. ¿Y qué pasó? Increíble, hermano. Yo digo que ya se imagina ustedes, que algunas veces trato yo de idealizarme estos momentos. Ya se imagina, viene Moisés. Bueno, tú lo dices. Tocó. Comienza a ver que se comienza a abrir un camino en el mar y que Israel iba a pasar en seco a lo largo de él. Y dice el Señor: pasarán en seco. Así que ahí no solo separó las aguas, sino que secó el camino donde Israel iba a pasar. Imagínense que Israel se mete ahí. Eso hubiera sido un lodazal, difícil de caminar, ancianos, niños, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Y dijo el Señor: en camino seco pasarás. ¿Y quién hizo eso? ¿Y qué usó? ¿Cuántos quieren ser ahora vara? Heme aquí, Señor. Tal vez tú seas alguien que fue inútil en el mundo, pero Dios te puede hacer útil acá. Es que Dios puede hacer cosas maravillosas contigo y conmigo. ¿Lo crees? Si aquella vara pudiera haber hablado, hubiera dicho: pero Señor, ¿y yo qué voy a hacer si solo soy un pedazo de madera seca que no tengo nada? Es que Dios es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, que en sus manos está ¿qué? El poder, y Él tiene la potestad de dar poder. ¿Quieres tú ser útil al Señor? Reconoce que lo que único que necesitas es el poder de Dios. Hay otros ejemplos, pero el tiempo se me va. Solo quiero uno más. Vayámonos ahí al libro de Jueces, capítulo 15, y busque el versículo 15. Vamos a leer un poquito del contexto. Verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Estoy hablando de Sansón. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ellas, ¿cuántos? ¿Qué fue lo que usó? Una metralleta. ¿Qué fue lo que usó Sansón? Un hueso, pues. Lo que Sansón usó fue un hueso. Y con ese hueso mató a más de 1,000 filisteos. ¿Quién lo hizo? Ah, sí lo está entendiendo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que usó el Señor? ¿Cuántos de aquí son quijadas? Eso va a sonar feo, es raro. ¿Pero qué fue lo que Dios usó para que Sansón destruyera a los enemigos de su pueblo? Una quijada. Pero esa quijada se volvió un arma poderosa para destruir a los adversarios de su pueblo. Tal vez tú puedes pensar que no tienes muchos dones, ni muchas cualidades, ni muchas características que sean buenas para Dios. Es que ese no es el problema. Déjate usar por Dios. Y lo útil, lo inútil, lo vuelve útil. Lo débil, lo vuelve fuerte. Lo que no vale nada, lo vuelve valioso. Y ahora comprenda usted por qué el apóstol Pablo dice: mirad que entre vosotros no hay muchos grandes, nobles, no hay muchos sabios, ni muchos inteligentes. ¿Qué fue lo que escogió? Dice: lo vil, lo menospreciado, lo que no vale nada. Eso está usando Dios. ¿Cuántos inútiles hay aquí? Sí, te están entendiendo, Señor. Y yo soy el primero. A mí me temblaban los pies hablar en público. Nunca pensé llegar a ser pastor. Y mucho menos alcanzar lo que Dios nos ha permitido. Simplemente me sentí inútil. Y le dije: Señor, ¿qué te puedo dar? No tengo nada. Lo único que tengo, que considero que es mío, es mi voluntad, y la rindo a tus pies. Solo dame la oportunidad de servirte siempre, Señor, cuando pueda. Hermano, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus cualidades? Tal vez hasta complejado puedes haber venido por tus errores, por tus pecados, por tus fracasos, por una vida desventurada y miserable que llevaste allá afuera. Es que Dios no está buscando brillantes. Dios no está buscando coeficientes intelectuales superiores. Dios no está buscando genios, ni ricos, ni millonarios. Dios está buscando quijadas de burro. Dios está buscando varas. Dios está buscando piedras lisas, chiquitas, que en una onda, con la mano poderosa de Dios, son capaces de destruir a gigantes. ¿Cuáles son tus virtudes? Nada, lo vil, lo menospreciado. Pero Dios te ha escogido hoy y te quieres usar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Reconocer que no somos nada. Él, lo débil, lo hace fuerte. Lo que no vale nada, lo vuelve poderoso. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nunca se agota el poder de Dios. Nunca. Nunca se acaba su gracia y su misericordia. Así que, ¿se siente usted débil, necesitado? Clame. La misericordia de Dios es grande. Apártese del mal. Santifique su vida. Deje de hacer aquello que usted sabe que le está haciendo daño. Mientras tenga vida, usted tiene la oportunidad de poder humillarse y encontrar y alcanzar la misericordia de Dios. Pero la vida no está garantizada sobre este mundo. Así que mientras haya oportunidad, aprovéchela. Que Dios les bendiga. Amén.